Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, agradecido por vuestra atención, por acudir a esta cita. Hoy tengo que abordar y solucionar un problema de bastante envergadura, y es que el estudio de grabación aquí en Madrid pues está repleto. Hay aquí un grupo de poetas europeos y americanos. Nos van a acompañar para juntos hacer un homenaje a nuestras madres. Así que aquí está Laura Martínez, de España, Josefa González Ceballos, española también, en este caso gaditana, Chari Morillo, de Sevilla, España, y Eli Cava, la más joven, de España también, y sevillana. Con ellas han venido Agustín Fernández Ojo, gallego, Ramón Taibo Sienes, madrileño, Santos García Rituerto, de Arenas de San Pedro, Ávila, y una representación de poetas americanos. El venezolano Enrique Soles, el cubano Rodolfo Loyola, y también está con nosotros el argentino Luis Cané y el mexicano Manuel Carpio. A los confundidos oyentes, es posible que tengamos que hacer una pequeña aclaración. En verdad, ellos, los hombres y las mujeres, de uno y el otro lado del Atlántico, no están literalmente, físicamente con nosotros. Sí están con nosotros varios de sus hijos literarios. Y es de sus poemarios, fundamentalmente en verso y también en una prosa poética, con la que precisamente vamos a abrir el recital, sí que están con nosotros. Hoy prácticamente en todo el mundo se está pensando en el Día de la Madre. Los que se han interesado por el origen histórico de un homenaje formal, público, no solamente dentro del hogar, sino institucionalizado y con actos que pueden ser de lisa y llanamente un recital poético o musical y desde luego un detalle floral. Los que han indagado sobre el origen de un homenaje a las madres se remontan a la antigua Grecia, y puede hoy señalarse muchos y muchos países de tiempos remotos, países paganos, países del Dios único y verdadero, que han tenido y mantienen permanentemente el cariño de todos los días, que es, en definitiva, lo que más cuenta, y también un detalle en un día señalado. Es verdad que lo importante no es tanto qué es lo que hacemos por la que nos dio la vida en un día de la primavera, en el caso de Europa, a mediados de mayo. Lo importante es honrar a nuestras madres cada día y cada minuto de nuestra vida. Aunque haya apuntado antes, siguiendo los historiadores, el lejano recuerdo de las honras que recibían las madres en la antigua Grecia, hay que decir, por los incuestionables y tajantes testimonios literarios que tenemos que podamos remontarnos más al pasado. Y la Biblia es también en esto una referencia, un modelo y desde luego la primer consulta que hacemos. Cuando el pueblo hebreo consigue la libertad y guiados por Moisés se encaminan a la tierra prometida, Dios pronuncia allí en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Uno de ellos es este: honra a tu padre y a tu madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando de ahora mismo, pues unos 3.500 años. Luego llegamos, siguiendo el texto bíblico de ese segundo libro de los que contiene esa biblioteca divina, el Éxodo, y llegamos a Proverbios. Y allí se aborda otro tema. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Saltando en esta caminata, que tiene que ser de paso muy vivo, llegamos a la segunda parte de la Escritura, que conocemos como el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a recordar a dos personajes centrales del relato, la narración del Nuevo Testamento. Naturalmente, Jesús, que vino, nacido de mujer, que tuvo una madre. Una madre que, entre otras cosas, va a ser la fuente principal para que el evangelista Lucas, el tercer evangelio, pueda escribir los primeros años de la vida de Jesús, porque dice que él ha estado indagando y entre sus fuentes orales muy próximas, muy autorizadas, está la madre de Jesús, María. Los evangelios nos hablan ya de Jesús adulto, caminando por las tierras que hoy conocemos como de Israel, o antiguamente Canaán, y hechos donde la enseñanza y la acción de Jesús está clara, que no se ha olvidado de las madres, está el dato de lo que conocemos como la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Acompañado de sus discípulos, se encuentra una comitiva, un duelo exactamente, donde una desconsolada mujer que había perdido antes a su marido y ahora acaba de perder al hijo que han tenido, están caminando para el cementerio. Él detiene la comitiva y, según el Evangelio de Lucas, capítulo 6, allí se nos da cómo se resuelve este asunto. Y dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Es interesante esta última parte del relato en nuestros días, cuando grupos viejos o nuevos religiosos atraen a los jóvenes con su enseñanza y prácticamente los rodean para que ya rompa toda relación familiar. Aquí hay una pauta, aquí hay un modelo, aquí está una indicación autorizada, contundente, y dice, registra el evangelista Lucas, que Jesús lo dio a su madre. En el Evangelio de Mateo, el primero que está en el Nuevo Testamento y parece que es el primero que fue redactado, allí vemos otro aspecto de la relación de Jesús con las madres. Y es aquella hermosa historia que se narra así. Entonces le fueron presentados a Jesús unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Conocemos el pasaje y tenemos que seguir denunciando la resistencia de los discípulos a que él ocupara su tiempo en esos menesteres. Y ahí están aquellas esperanzadoras palabras de dejad los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra referencia del Nuevo Testamento que introducen y nos hacen adelantar en el plan de este programa es un testimonio de Pablo. En la segunda carta a Timoteo, posiblemente es el texto de Pablo más antiguo de los que salieron de su pluma y dirigido a uno de sus colaboradores que había aceptado el Evangelio, la fe de Cristo, precisamente a través del ministerio misionero del apóstol Pablo, dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Con este acercamiento a las Sagradas Escrituras, desde el primer libro al último, se alude al tema de la relación con las madres. Quiero leeros, con la contribución, desde luego, de Laura Martínez, una española que vivió de niña en varios países de Hispanoamérica. Ella escribió en la prensa evangélica, concretamente donde nosotros la hemos podido seguir, fundamentalmente es en la España Evangélica, un semanario protestante que apareció en Madrid. Ella, con la prosa y con el verso, recuerda y honra a las madres. En un texto llamado Autobiografía, la madre escribe: al hablar de la madre, inclinémonos con respeto, como ante algo grande y santo, y lo es la maternidad, misión sublime que Dios encomendó a la mujer para la procreación de la especie humana. La madre, la que nos ama antes de nacer, la que tiene para nosotros, aun cuando su esfera sea la más humilde, las más grandes aspiraciones, la que disculpa nuestros yerros y perdona nuestras ingratitudes filiales, la que está siempre dispuesta a todos los sacrificios con tal de labrar nuestra felicidad. Cierto día, el emperador Napoleón visitaba el colegio d'Oquen, del cual era directora la célebre Madame Campan. La conversación giró sobre la prosperidad del país, patria común de ambos, y el emperador preguntó a la directora: ¿qué necesita la Francia para ser feliz? Entonces, aquella excelente mujer contestó: madres. Admirado quedó Napoleón, mas viendo reflejada en su rostro la idea que llenaba su mente, la dijo: está bien, señora. Dedicaos a formar madres que sepan educar a sus hijos. Madres que sepan educar a sus hijos. He aquí el secreto de la grandeza de la sociedad. El maestro en la escuela educa al niño instruyéndole elementalmente. El profesor en la cátedra enseña al alumno las verdades científicas. Pero la madre, en el hogar doméstico, educa el corazón de su hijo y de esta enseñanza depende su felicidad o su desgracia. Mas para que la madre eduque al hijo, es preciso que conozca la forma de hacerlo. La mujer, durante siglos, estuvo sumida en la asociación y la esclavitud, siendo considerada como cosa o animal, y no como persona. Ley hubo que mandaba que la mujer tuviese largo el cabello para que su marido, asiéndola de él, pudiese arrastrarla si le placía. Bastante tiempo después, aún se dudó de que la mujer tenía alma. Y para discutirlo se reunió un concilio, en el cual, según referencia de persona muy autorizada, por 3 votos de mayoría quedó sentado que la mujer, lo mismo que el varón, tenía alma, y esta había sido redimida por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo con semejante estado de cosas podía saber la madre de familia los deberes que trae consigo la maternidad? El cristianismo elevó a la mujer, dignificándola hasta el punto de que forma más perfecta, como la forma más perfecta de adoración a la divinidad, le fue declarada a una humilde mujer por el mismo Señor Jesucristo. Grande es la misión de la madre, sigue escribiendo Laura Martínez, y así lo demostró el Señor Jesucristo, el cual, siendo Verbo de Dios y Rey de la Gloria, quiso, aunque otro medio pudo elegir para formar parte de la raza humana, al llevar a cabo la redención, nacer de una mujer, teniendo así una madre, de la cual, tierno niño, recibió sus amorosos cuidados, adolescente después, la respetó y obedeció. Y hombre perfecto, al fin, la atendió solícito, aún en aquellos angustiosos momentos en que moría sobre la cruz. Tenemos un poeta que ha vuelto muchísimas veces en su obra al tema de la madre. Y voy a leeros algunos de estos versos. Es Santos García Rituerto, natural de Arenas de San Pedro, en Ávila, España, un escritor, un traductor, un poeta y un maestro de la Biblia. En el poema Dejad que los niños se acerquen a mí, escribe: el maestro del verbo autoritario, a cuya voz las encrespadas olas se agachan como perros castigados y ofrecen a sus pies mullida alfombra, va caminando en medio de un tumulto que le oprime y que le acosa. Ciegos que imploran que les dé la vista, cojos que gimen por sus piernas rotas, y algunos que se saben pecadores y han visto Jesús, que Jesús el mal perdona. Cuando todos asedian al maestro, unas madres amantes y celosas del bien de sus pequeños, desafiando la peligrosidad de la multitud, se arrojan para acercarse a él y que sus manos de bendición sobre los niños pongan. Los apóstoles creen de su incumbencia que sólo atienda casos de más monta. Por eso se interponen y las rechazan. No las dejan llegar por más que imploran. Mas Jesús es amor y amor le atrae. Es puro y la pureza le apasiona. Ha sido niño y ha tenido hermanos que ha mecido
en sus manos protectoras. Por eso, vuelve el rostro y, reprendiendo a quien pretenda administrar sus obras, pronuncia aquellas frases que guardamos como oro en paño, límpidas, preciosas. Dejad los niños que se aproximen hasta mi persona. ¿O no sabéis que el reino de los cielos les pertenece como cosa propia? Si no os volvéis vosotros como niños, nunca veréis el trono de mi gloria. Grande será el castigo de quien se profanan inocencia tan hermosa. Tomó los niños en sus tiernos brazos, les impuso sus manos cariñosas y brilló en sus pupilas un destello de limpio y dulce resplandor de aurora. Siguió Jesús andando y ejerciendo su difícil labor consoladora. Olvidados del caso, los discípulos, en lo más espinoso de su obra, veían brillar el rostro del Maestro con celeste sonrisa misteriosa.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.